hablar con Mayra Arena. A muchos el nombre ya los remite a una charla TED que Mayra dio, que tenía que ver con la pobreza, con el título que tienen los pobres en la cabeza. Tuvo muchísima difusión. A partir de eso, bueno, muchos le prestamos más atención, la empezamos a escuchar con más atención, y a mí cada vez que se habla de la pobreza o de la situación en los barrios, trato de hablar con gente que los camina, y ella es una de esas personas. Así que cuando ayer apareció otra vez este índice espantoso de pobreza, del 36,5, el aumento de la indigencia, dije, bueno, voy a escuchar otra vez un rato a ver qué está pensando Mayra. ¿Cómo estás, Mayra? Reinaldo 7K, se te saluda en Radio con Vos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien. ¿Cómo estás viendo la situación en los barrios? Este número que otra vez parece casi ofensivo, ¿no? Que uno de cada tres argentinos estén en situación de pobreza.
Sí, yo quiero remarcar algo que quizás suene extraño, quizás suene polémico. Ahora, en los barrios más pobres la situación no es tan grave como en los barrios no tan pobres. Y esto suena raro, o por ahí me lleva un par de minutos a explicarlo, pero a ver, tenés un quilombo de la hostia, no es que no tenés quilombo, no es que no tenés conflictividad. Ahora, tenés un movimiento económico y tenés un grado de consumo mucho más alto que en otras crisis. ¿Cuál es el problema grave que tenés hoy? Bueno, que 7 puntos de inflación, o el último mes yo creo que tuvimos más realmente en alimentos, fue una cosa bestial, entre 11 y 15 calculábamos ayer con unos colegas. Todo eso que te hace que la comida o las cosas de primera mano aumenten tanto ha generado en muchas familias, te diría que en la mayoría, una relación más dañina que nunca con el dinero. Es decir, los primeros días del mes se vive de una manera, se consume de una manera, hay plata, y lo que se busca es gastar toda la plata, porque dentro de una semana no va a valer lo mismo, claro. Dentro de 10 días no va a valer lo mismo. Entonces, ¿qué tenés? Un consumo altísimo, y no solo consumo de mercadería y de las cosas básicas, se sale a comer, se va al centro, se va a la capital, se consume de todo, es como que hay un grado de consumo, de nivel de vida de una manera, y los últimos días del mes, la última semana del mes, bueno, estás tres clases sociales abajo en el mismo barrio. Claro. Tenés una misma realidad. Hoy el que te dice los barrios, así como un todo, o tal barrio, así como un todo, te está volaseando. El mismo barrio es una cosa, los primeros 15 días del mes, y es otra cosa completamente distinta los últimos días del mes.
Sí, es que como que hay características muy particulares, yo lo decía esta mañana. Incluso tenés baja en el desempleo y mayor producción en muchas áreas, pero paralelamente tenés esta situación donde tenés más indigentes y el efecto de la inflación en los alimentos, que es devastador. Me interesó mucho esto que decís, que en los barrios más pobres quizás, o la zona más pobre de cada barrio, para no generalizar, como vos bien pedís, no se está tan mal. ¿Esto qué tiene que ver con la ayuda del Estado?
Tiene que ver con un montón de cosas, sobre todo con lo que es sostener el nivel de vida. A ver, para una familia de clase media baja, de clase media laburante, que tiene que sostener un nivel de vida, que tiene que laburar, que tiene que alquilar, que tiene que ir al trabajo, viajar todos los días, bueno, ese costo de vida es carísimo. Entonces, si reciben una ayuda social más los salarios, igualmente posiblemente estén pasando una pésima situación porque el nivel de vida para sostener es caro. Ahora, en los sectores más pobres, como empieza a haber de a poquito, muy, muy, muy informalmente, algo de movimiento, como hay mucha presencia de las ayudas, se vive de otra manera. Ahora, esto que vos tenés, la inflación que vos tenés, que Argentina te soporta 2 o 3 puntos mensuales, te lo soporta de taquito, como si nada, es realmente parte hasta de la cultura económica. Ahora, 7, 8 puntos mensuales te comen vivo y no es el doble de inflación, o no es más inflación, no es la misma cosa con más inflación, porque la gente empieza a vivir a la defensiva, porque el consumo es a la defensiva, se gasta la plata en defensa propia. Ese círculo maldito lo que te hace es que tengas un aclasamiento total, es decir, ¿de qué clase sos? Si en la primera semana del mes te vi que saliste a comer, ahora a fin de mes resulta que no tenés un centavo, sos pobre. Bueno, en los comedores pasa lo mismo al revés. a los comedores, a los merenderos, la primera quincena del mes no va nadie. Realmente tienen muy poca frecuencia, muy poca asistencia. Y esto habla de cómo se vive, digamos, si vos tenés un comedor, una olla, y no te viene nadie, bueno, es una realidad. Ahora, la última semana de cada mes, a los comedores, a los merenderos, no les alcanza la mercadería. Desde el momento que abren las puertas, al ratito se les acaba. Es otra realidad en el mismo barrio, la misma familia, el mismo comercio, el mismo comedor. Son, digamos, te come vivo ese estrés de que tengas tanta inflación. Tenés una realidad dos semanas y otra realidad otra semana. Es brutal.
Yo recuerdo que la última vez que charlamos, me parece que fue post elecciones del 2019, ¿no? Perdón, del 2021, en la derrota del peronismo, del gobierno. Y vos dijiste algo que me dejó reflexionando bastante, y es, desconectaron con las necesidades de la gente en muchas zonas, en muchos barrios, y por eso hay una reacción. ¿Eso cambió o no cambió?
En la política yo creo que no cambió en absoluto, porque no han habido decisiones, digamos, hasta ahora, hasta la llegada de Sergio Massa, que ha tomado todas las decisiones que viene tomando, que viene intentando juntar la plata. Bueno, mañana se termina el dólar soja. Todo esto de la superestructura y de la macro, que se intenta parar el quilombo, es una cosa. Ahora, lo que habíamos hablado es que comunicacionalmente y la bajada de línea no era... una política de mayorías lo que se apuntaba, sino una política de identidades, una política de derechos individuales, mientras que los derechos colectivos, los derechos de la mayoría o las ambiciones de las mayorías habían sido dejadas de lado, no solo en la comunicación política, sino, y esto es lo que me preocupa, en la gestión política. Es decir, cómo vive el laburante, si puede comerse un asado cuando cobra, o si puede comerse un asado todos los fines de semana, algo que hace un montón que no pasa, si puede pagar los servicios, si puede vivir más o menos bien. Todo eso que tiene que ver con las mayorías y con la demanda de más o menos tener una vida tranquila, tener un mango y que no te afanen, es básicamente la agenda del despolitizado, del laburante, que lo único que quiere es vivir más o menos en paz y que la política no le hinche mucho las pelotas. Yo no creo que se esté pudiendo encarar eso, y no creo que la política esté solucionando el principal problema de los argentinos, que es la billetera. Una vez que calmás la situación económica, si pudieras calmar la inflación, vuelven a aparecer los problemas ideológicos, vuelve a aparecer la ideología, vuelve a aparecer mi opinión sobre la mano dura, sobre la inseguridad, sobre cualquier otra cosa. Ahora, mientras vos tengas este despelote económico, donde la gente vive a la defensiva, donde la remarcación de precios es constante, donde la clase media vive hasta el 18-20 y después empieza a vivir con la tarjeta de crédito. Bueno, ¿y los pobres dónde, con qué tarjetean? O sea, ¿cuál es la tarjeta de crédito de los pobres? ¿Dónde empiezan a sacar una vez que se les acaba el mango? Todo eso es la agenda, y la política lamentablemente no la está pudiendo solucionar. Igualmente, insisto, ¿quiénes están peor hoy? Bueno, gente inquilina, clase media laburante, y sobre todas las cosas, y lo que más me preocupa, jubilados que viven solos, que están bajo la línea de indigencia.
Hay una activa participación de el Polo Obrero hoy, por ejemplo, con Acampes aquí en la 9 de julio. ¿Está perdiendo un poco el protagonismo el peronismo? Vos seguís adscribiendo al peronismo, ¿no?
Sí, yo soy completamente peronista, ¿no? Bien. No tengo cura con eso.
Por eso lo digo, porque sé que lo decís abiertamente y además militás. ¿Está perdiendo el peronismo ese protagonismo que le está ganando, por ejemplo, sectores de izquierda? ¿Lo estás viendo así o no?
No creo que lo ganen sectores de izquierda. Sí creo que la política ha relegado y ha tercerizado la administración de la pobreza, si querés un término perverso. Y lo que pasa es que estos partidos de izquierda o los movimientos sociales tienen una capacidad de coerción sobre los sectores más pobres. Ahora, identitariamente hay una cosa que no podemos negar como peronistas, si no nos podemos hacer los boludos. Cuando vos... cuando vos antes hablabas de peronismo en los sectores más pobres, era una identidad, era algo que estaba más allá de lo político. Vos nacías en un lugar pobre y se sabía que ibas a ser peronista, era tu cultura, era parte de tu identidad. Mm. Bueno, eso ahora no está ocurriendo. Y no está ocurriendo con el peronismo ni con ningún otro partido, porque no hay un partido que haga más o menos eso que hizo alguna vez el peronismo, que es decir, atrapar más o menos a las mayorías, identificar a la clase trabajadora como una clase, y decir, bueno, a nosotros, nuestro modelo político es que los trabajadores vivan bien. Nuestro modelo político es básicamente ese. Todo lo demás lo podemos ir conversando. Todo lo demás puede ir para un lado o más para el otro. Pero lo que nos importa es que los trabajadores reciban el 50% del producto. Bueno, esas discusiones no están. Y se han ganado otras batallas, se van peleando otras batallas, y resulta que lo que crece es afiliaciones políticas por cuestiones que tienen más que ver con la moral de cada uno, que tienen más que ver con la ideología o con la idiosincrasia de cada uno, de cómo se relaciona con ciertas cuestiones, y no con la parte económica. Ese es un gran fracaso de la cultura política, y es un gran fracaso del peronismo. Es decir, ha perdido a su base troncal, que es decir, mientras nosotros gobernamos, los trabajadores viven bien, y eso es lo único que nos importa. Todo lo demás lo podemos discutir. Ahora, mientras nosotros gobernamos, el laburante tiene un sueldo que le permite vivir dignamente, irse de vacaciones con el sindicato y comerse un asado los fines de semana. Bueno, eso no está ocurriendo. Y la deuda del peronismo es cambiar la realidad efectiva, ¿no? Cambiar a promesas, o cambiar a futuro, o a ver, es la realidad efectiva que vos le debés a los laburantes. Y no está ocurriendo. No solo no está ocurriendo, digamos, hay un empeoramiento brutal del nivel de vida de la clase laburante.
Te hago la última pregunta. Este fenómeno que terminó con un ataque fallido a Cristina Fernández, protagonizado por chicos jóvenes de algún nivel de marginalidad, si se quiere, no sé si económica, pero por lo menos social, y donde aparece también un grupo como Revolución Federal, integrado también por chicos del conurbano, en el caso de Carrizo, por ejemplo, que cobraba, los hijos cobraban asignaciones por hijo, pero a su vez están con un nivel de enojo y incluso con la posibilidad de cometer actos de violencia. ¿Cómo lo lees?
Es que y esto es mucha gente le cuesta entenderlo, sobre todo a los peronistas por ahí más extremos, o a los que te corren con, bueno, pero ¿cómo no vas a ver todas las victorias que hubo? A ver, hubo gente que no entró en ese modelo de recuperación económica, como en cada salida de crisis se salió, pero hubo un montón de gente que quedó afuera, hubo un montón de gente que no existe para el Estado, y esto es algo en lo que las políticas kirchneristas muchas veces han fracasado, y a mi criterio es un grave error, esta resaltación de abrazar a los últimos, ¿no? De elegir a los últimos o de proteger a los últimos. Bueno, y los anteúltimos, y los del medio para abajo, y los que no llegan a ser tan pobres como para merecer ese plano, merecer esa ayuda social, pero tampoco están bien económicamente y tampoco se van a poder comprar una casa y a poder proyectar un futuro y a poder tener una economía estable y no volátil, que es la gran fantasía argentina. Bueno, ¿qué pasa con esos? Todos esos los fuiste dejando de lado porque resaltaste derechos individuales o cuestiones que tienen más que ver con la ideología, y resaltaste el abrazar a los últimos. ¿Qué te pasó con los del medio? ¿Qué te pasó con los de la mitad para abajo? Bueno, no los abrazaste, no los protagonizaste, no les hiciste sentir que eran parte de la política, y sobre todas las cosas, no fueron parte de un modelo de crecimiento económico. No vivieron esas victorias de decir, nos metimos en esta ola de crecimiento y mejoró nuestra economía. Y el resultado es ese. A ver, vos ves que la política celebra una década ganada o 12 años de crecimiento, mientras vos quedas afuera, mientras vos no viviste nada de todo eso, mientras a vos no te tocó ninguna. Una de las cosas parecidas que pasó con el IFE, política de las que los militantes de base nos cansamos de decir, che, basta de estas políticas que desgastan al laburante pobre, que siente que él queda afuera. Y es un laburante que no tiene un peso, pero siente que vos seguís protegiendo al otro mientras a él lo dejás de lado. ¿Cuándo le va a tocar a él? ¿Cuándo le toca a esos que no son que no se autoperciben pobres, que no tienen pinta de pobres, que no tienen una casa de pobres, bueno, pero que no tienen un mango. Hoy por ingresos están bajo la línea de la pobreza y te lo puedo asegurar. Tenés laburantes pobres. Todos sí, esos, claro. Si los fuiste dejando afuera, si no los incluiste, si en la economía no pensaste cómo viven esas familias, y no te sorprendas que no te quieran ni ver, no te sorprendas que voten al opuesto a vos. Igualmente yo soy de las que creen que el odio extremo está pegando toda la vuelta, que los discursos como los de Milei ya están chatos, o sea, ya, yo creo que ya llegó a su techo, y lo que empieza a crecer ahora son esos discursos ladris de, bueno, hay que tirar todos para el mismo lado, hay que terminar con la grieta, hay que, viste, es como esta fantasía de tenemos que ser un equipo y tenemos que volver a estar todos juntos. Entonces empiezan a crecer los manes o empiezan a crecer esos personajes que quieren como terminar con los conflictos políticos o con las los típicos enfrentamientos históricos o de la política, y te dicen, bueno, no, ahora lo que hay que hacer es estar tranquilos, no discutir y qué sé yo. Eso es lo que empieza a crecer ahora, porque lo del odio ya, a mi criterio, incluso en esta en este extremo que fue lo del atentado a Cristina, ya llegó a su techo. Mayra, ya está pegando toda la vuelta.
Te había dicho que era la última, pero tengo varios oyentes que están observando algo que es verdad, que vos dijiste y que quizás merece una ampliación.
Sí, decime.
Dijiste que las fuerzas de izquierda tienen un sistema coercitivo para movilizar a la gente. ¿Lo enfocás solo en la izquierda o te referís a determinados grupos de organizaciones sociales también? ¿A qué te referís con eso?
No, los movimientos sociales también. A ver, hay una realidad y es que vos tenés una economía informal que necesita de esa ayuda, de esa inyección. Tenés un montón de personajes o de familias o de todo ese prototipo social que, según algunos, ya no van a volver a entrar en la economía formal, ¿no? Que en muchos casos podemos estar de acuerdo por cuestiones de edad, por cuestiones de lo que sea que vos quieras determinar esos factores, y vos decís, bueno, esta familia va a necesitar del Estado siempre. Ahora, la tendencia o la búsqueda de esos movimientos sociales o de esos partidos para la administración o para el manejo o para el encare de esas políticas debería ser la tendencia a la reducción. Es decir, si yo me ocupo de los pobres, por lo menos lo que quiero es que a mi mesa no entre más nadie, que nadie más necesite mi mesa, mi comedor. Yo no celebro las aperturas de comedores, de merenderos, no celebro las nuevas políticas más programas para los pobres. Lo que debería buscarse es la reducción del mismo, la reducción de esa economía, porque lo que priorizás o lo que buscás es que la gente pueda sumarse a la economía formal. Porque el objetivo, en todo caso, de una política social o de una política de ayuda es la fecha de alta o la fecha de egreso. O decir, bueno, el Estado va a estar para vos mientras lo necesites y mientras tanto después vas a poder volver a ser parte del sistema, volver a tener un laburo digno, que tus hijos puedan ir a la escuela lo más bien. Bueno, yo no creo que los movimientos sociales y que los partidos que trabajan con esta administración de los programas busquen eso.
Bien,
no
creo. Y creo que queda claro, eso incluye a cualquier ideología, al peronismo también, incluso.
Eso incluye a este manejo, a esta forma de encarar,
claro,
la pobreza.
Claro, por eso digo, no es
bastante canallesca.
Está bien, o sea, no es, pero digo, no hiciste una segmentación ideológica, a eso me refiero. ¿O no quisiste?
No lo quise hacer y me parece bien. Que como se maneja la pobreza es bastante parecido. Lo que creo que estamos fallando es en crear nuevas políticas sociales. Es en la creatividad a la hora de pensar, bueno, cómo erradicas la pobreza, y también en una realidad, que vos tenés un desfase, producto de la inflación, de la crisis o de lo que quieras, que hoy no tenés el salario mínimo, que el mes que viene se va a 58.000 pesos, no es una referencia de nada. Vos hoy hablas con un laburante base y puede cobrar 45 lucas, 50 o 90. No tenés referencia para los precios y para los salarios. Eso lo que te genera es un despelote económico de la hostia.
Mayra, muchísimas gracias. Siempre es interesante escucharte.
Muchísimas gracias a vos, que tengas buen día.
Mayra Arena, militante de base del peronismo, no tiene mucha otra identificación que esa. Quizás muchos la recuerden por aquella famosa charla TED de qué tienen los pobres en la cabeza. Nos parecía interesante poder escucharla el día posterior a este número tremendo de pobreza que hay en la Argentina, ¿no?